Ourense.
Estar informado.
Es la 1 y 20 minutos, esto es Mediodía en COPE Ourense, en este miércoles día 27, donde tenemos mucha nubosidad, se esperan lluvias por la tarde y por la noche, vaya tormenta ayer por la tarde, en la ciudad de Ourense en muy poco tiempo, 17 litros por metro cuadrado, que creó algunos problemas en esos instantes. Hoy compareció el alcalde de Ourense para presentar la Festa dos Maios, va a tener lugar este próximo domingo, coincidiendo con el Día del Trabajo y también el Día de la Madre. Se vuelve a la normalidad en la Festa dos Maios. También se presentaba la Shopping Night, una iniciativa que desarrolla el Centro Comercial Aberto Ourense Centro desde hace varios años y que va a dinamizar la ciudad ourense este próximo viernes. Y también comparecía el alcalde de Ourense para hablar de temas de actualidad. Entre ellos, aseguró que ha dado orden para que las juntas diarias se celebren solo una vez al mes y participen los técnicos para responder in situ a los grupos de la oposición. Juntas diarias que se venían celebrando dos veces al mes en el ayuntamiento y en las últimas fechas fueron objeto de polémica entre gobierno y oposición. De hecho, PSOE, BNG y Ciudadanos llegaron a abandonar alguna sesión por, dicen, no asistir a algún miembro del gobierno o por falta de información. Y mientras en México, la policía continúa su investigación tras el asesinato a tiros de un inmigrante ourensano en ese país, natural de Avión, de 66 años de edad, y se sigue investigando las causas pues de esta muerte. Llevaba a cabo la gestión de varias empresas y ahí llegaron el autor o presunto autor de los hechos y le dispararon, pues nada más y nada menos que recibió 12 disparos en uno de sus negocios. Galicia es una de las 10 regiones que registra porcentajes de población más elevadas de Europa, con la provincia de Ourense junto a la de Lugo entre las 5 primeras más envejecidas. Y ello es un tema del que se va a hablar en los próximos días 29 y 30 de este mes en el Pazo de Cultura de Pontevedra, acogiendo el 32 Congreso Internacional de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría. Uno de los miembros de esta sociedad, y que además es el presidente del Comité Científico, nos acompaña en estos momentos los micrófonos de la cadena COPE. José María Failde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Teniendo en cuenta estos datos que acabamos de contar, que Galicia es una de las 10 regiones que registra porcentaje de población más elevadas de Europa, con una provincia como la de Ourense, junto a la de Lugo, entre las 5 primeras más envejecidas, ¿puede ser Ourense una zona donde se adopten medidas y que puede ser un ensayo de laboratorio para otras zonas envejecidas en el futuro de Europa, no?
Efectivamente, es decir, Ourense es una de las regiones de Europa más envejecidas y a nivel mundial. Es decir, no solo tenemos unas tasas de envejecimiento que superan el 33%, que son, para que nos hagamos una idea, las tasas que tendrán pues la región europea en el año 2050, ¿vale? Y si, por tanto, nosotros ya estamos viviendo aquí lo que aproximadamente dentro de 30 años vivirá el conjunto de la Unión Europea, que en su conjunto pues es también un continente altamente envejecido, ¿no? Por tanto, sí que es cierto, no solo tenemos unas tasas de personas mayores de 65 muy elevadas, ¿vale? A nivel mundial pues se habla a partir de los 60 años, que bueno, aquí contemplando nuestros datos, a partir de los 65 años, sino que es que además tenemos unas tasas de personas centenarias las más elevadas del mundo, ¿no? Muy en la línea de lo que se conocen como las Blue Zones, las 5 zonas más envejecidas y donde hay personas centenarias a nivel mundial, ¿no? Uh-huh.
¿En qué se va a incidir en este congreso que se va a desarrollar los días 29 y 30 de este mes?
Bueno, este congreso tiene por lema atención gerontológica y geriátrica, ¿vale? Dado que es una sociedad de gerontología y geriatría y donde se reúnen expertos del ámbito, pues a nivel internacional, de los dos ámbitos, tanto de la gerontología como de la geriatría, y que va a llevar por título de edadismo y principios éticos, ¿no? Es decir, el edadismo es, junto con el sexismo y el racismo, uno de los tres grandes ismos, ¿no? Con la gran diferencia de que el viejismo lo vamos a padecer todos solo si tenemos la suerte de envejecer, ¿no? Entonces, creemos que además con todo el tema, el tema surge pues un poco a raíz de la epidemia que estamos todavía sufriendo, donde el edadismo, ¿no?, pues se puso de manifiesto también de forma muy cruel, con una altísima mortalidad de las personas mayores, ¿no?, que no solo se explica por el hecho de su vulnerabilidad, por el hecho de ser mayores, sino también con las medidas que a nivel sanitario se adoptaron para proteger a esta población.
¿Cómo afectó el COVID a nuestros mayores, José María?
Bueno, pues donde se sufrió la peor parte fueron en los centros residenciales, ¿no? Donde, pues bueno, las personas viven, ¿no? Son sus hogares, ¿no?, para muchas personas, y especialmente para las personas, pues a veces más vulnerables, ¿no?, que pues o bien no tienen un apoyo familiar o social suficiente, o incluso que a veces tienen pocos recursos económicos, aunque no siempre es el caso ni es el perfil, ¿no? Pero estas personas estaban, digamos, habitando en unos entornos que hay que entender que no son entornos residenciales, o sea, no son hospitales, ¿vale? Por tanto, no son unidades que estaban preparadas para atender enfermedades infectocontagiosas, sino que son, pues, viviendas, por decirlo así, donde las personas viven y las personas reciben, digamos, otro tipo de atenciones. Entonces, ahí, como sabemos, pues se golpeó muy fuertemente la epidemia, y desde el principio, pues los profesionales y las personas que viven allí no contaban con las medidas adecuadas, ¿no? Entonces, las primeras olas fueron especialmente duras, ¿no? Y no es por casualidad que hemos decidido que el premio de reconocimiento a la personalidad gerontológica del año 2020 pues recaiga precisamente en las personas de los centros, los profesionales, todos los profesionales, no solo los profesionales sanitarios, sino todo el personal de limpieza, el personal sociosanitario, agricultoras, etcétera, que duramente trabajaron pues durante la epidemia, en la mayoría de los casos prácticamente sin medidas de protección, pero que estuvieron ahí, que no abandonaron sus puestos y que estuvieron al servicio y a la atención de las personas mayores, ¿no? Y queríamos visibilizar ese reconocimiento a la atención de las personas mayores por parte de los profesionales del Centro Gerontológico de Galicia, haciendo especial hincapié pues en el problema que se vivió en una de las primeras residencias en Celanova, ¿no?, donde pues se vivió muy crudamente y donde pues requirió también de mucha atención y de mucha presión mediática, ¿no? Por tanto, queríamos reconocer también ese esfuerzo y esa, digamos, exposición que tuvieron los profesionales en ese momento.
Reconociendo o sabiendo que Galicia se encuentra entre esas 10 regiones de Europa pues más envejecidas, teniendo en cuenta este factor, teniendo en cuenta factores como ese que nos cogió a todos por sorpresa, que fue el de la pandemia y con todo lo que conllevó, teniendo en cuenta en que eso, seguimos envejeciendo los que todavía no somos viejos, pero vamos a seguir cumpliendo años si Dios lo quiere. ¿Se está afrontando en Galicia, se está realizando en Galicia la atención o la previsión de atención de todos estos mayores, de todos los que vamos a ser mayores, o qué es lo que habría que hacer pensando en eso, en nuestro futuro?
Bueno, yo creo que hay que hacer muchas cosas, ¿no? Y antes, en la introducción, pues Maceiras lo apuntaba, ¿no?, a la necesidad también de investigar más, de conocer más en profundidad todo lo que está relacionado con los procesos del envejecimiento, y especialmente en estas provincias como Lugo u Ourense, ¿no? Lugo está en torno a un 30% de personas mayores, Ourense, ya digo, sobrepasa el 33%, y luego ya Coruña y Pontevedra pues están en torno a un 25%, ¿no? Pues Galicia está en torno a un 25%, un 26% y España un 19%, lo cual quiere decir que efectivamente somos un laboratorio, ¿no? Pues sí, para saber lo que va a ser en el futuro, y hay muchas cosas. Lo primero que habría que hacer, claro, voy a decir, hay muchas medidas desde el ámbito político, del ámbito sanitario, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo voy a hablar un poco más desde el ámbito que a mí me toca por mi especialidad, pues dado que soy psicólogo, ¿no? y por tanto pertenezco más al ámbito de la gerontología que al de la geriatría. Y en este ámbito una de las cosas que habría que hacer, porque se habla mucho del envejecimiento activo, ¿no? El envejecimiento activo como pues el sustituto del envejecimiento, el concepto de envejecimiento saludable. Lo primero que habría que hacer es, lógicamente, enseñar a las personas a envejecer. Y esto significa que aprender a envejecer significa empezar a vivir con promocionando la salud desde los primeros años de la vida. A veces se piensa que el envejecimiento activo es solo dirigido para promocionar pues el bienestar de las personas mayores, y eso es un error. Es decir, el envejecimiento activo se empieza teniendo pues una vida saludable, es un concepto muy en paralelo con el de promoción de la salud, ¿no? Entonces, el primer aspecto es este. Hay un gran desconocimiento sobre el envejecimiento. Múltiples estudios que hemos realizado pues nos llevan a, y que hemos publicado en revistas también de ámbito internacional, dejan constancia de los escasos conocimientos que sobre la vejez y el envejecimiento tiene la población, tanto jóvenes como personas de mediana edad, como las propias personas mayores, ¿no? Eso lleva, lógicamente, pues a tener muchos estereotipos, a tener falsas creencias y también, por desgracia, y esto es por el motivo que también atendemos en este congreso cuando hablamos de edadismo o de viejismo. A mí me gusta más decir, hablar de viejismo, porque es el viejismo es está dentro del edadismo y es lo que se refiere exclusivamente a las actitudes hacia las personas mayores, ¿no? Para diferenciarlos de otros edadismos, ¿no? Que también los hay a todas las edades, ¿no? Pero esto tiene también un efecto pernicioso para la salud, y porque se produce también un efecto de autoestereotipia, ¿no? Y también un efecto de discriminación, no solo muy muy sintéticamente. En otro estudio que hemos realizado pues era para ver el tiempo de atención media que se le daba pues a una persona mayor frente a personas de otras edades. Hemos puesto a investigar esta cuestión poniéndonos en la puerta de entrada de un centro de salud, de varios centros de salud de esta ciudad, y hemos cronometrado los tiempos de atención que dispensaban los médicos de atención primaria hacia las personas de diferentes edades, ¿no?
Pues
de forma significativa el tiempo era muy inferior al que se dedica a las
pues personas. Va a haber expertos de diversos países que van a debatir sobre edadismo y bioética para dar respuesta a una sociedad que envejece, y que se va a hablar en este 32 Congreso Internacional de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría. Y es un placer hablar con el presidente del Comité Científico, José María Failde. Muchas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, y esperemos que también este congreso nos sirva para avanzar un poquito más en la prevención del edadismo.
Muchas gracias. La 1:33.
Del 4 al 13 de mayo, novena en honor a la Virgen de Fátima en Ourense, desde el Santuario de Fátima en O Barrio do Couto. Todos los días misa radiada a las 7 de la tarde, domingo a las 12 de la mañana, en COPE Más en el 102.4 de FM y también por internet www.cope.es/directos/Ourense. Y el 13 de mayo, procesión de las antorchas a partir de las 11 menos cuarto de la noche. Miles de hogares abiertos a María. Únete a la novena de Fátima.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Abrimos nuestro espacio para la higiene bucodental de la mano de Mora y Bastida con el doctor Fernando Mora. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
Y muchas gracias por acompañarnos.
Igualmente.
Vamos a hablar de la estética dental y el diseño de la sonrisa, porque estamos viendo que hay muchos actores que aparecen con los dientes blancos. ¿Son blanqueamientos?
No, la verdad que, a ver, es algo que me gusta que me lo preguntes, porque la verdad que es verdad que vienen muchísimos pacientes que me dicen, quiero hacer un blanqueamiento porque quiero estar como tal actor, y la verdad que, por desgracia, o por desgracia para nuestros pacientes, pues eso no es un blanqueamiento. Normalmente la gente que vemos en la televisión o en las revistas, casi ninguno, tienen dientes naturales, son casi todo creados pues por profesionales de la odontología, donde conseguimos crear una estética con a lo mejor ese extra de blancamiento. Si te soy franco, la verdad que casi todos nuestros famosos tiene un color y una forma que a lo mejor no es el más apropiado o lo que a lo mejor nosotros los profesionales consideramos como una estética sublime, perfecta. ¿Qué pasa? Que estos famosos, como muchas veces están por tema de temas de luces muy claras o de grabaciones, sí que a lo mejor necesitan ese extra de blanco para que cuando por su trabajo le tienen estos focos puedan lucir estos dientes tan bonitos que vemos, pero luego en la realidad no son tan bonitos.
Es no, lo la que verdad es que
quiero muchas veces que es importante decirlo sobre
sí,
todo.
Sí, porque algunos casos incluso sorprenden.
Sí, sorprenden para mal. Yo la verdad que tenemos llevar ya bastantes años en este campo y que al final es algo que cada vez se está desarrollando más, se está tecnificando más. Pues la verdad que nos ha venido gente un poco de toda la geografía y tenemos gente pues famosilla que con el tema este y sí que es verdad que te requieren estas características o estos dientes un poquito especiales. Pero bueno, lo importante para el resto de población, que también evidentemente nos merecemos una sonrisa de 10, tenemos toda la tecnología para poder desarrollar estos dientes.
¿Y qué se puede hacer?
¿Qué se puede hacer? A ver, nosotros, la palabreja que utilizaste antes, el tema de diseño de sonrisa, digamos que es lo que nosotros hacemos. Cada persona, digamos que tenemos un tipo de sonrisa. Igual que cada persona pues puede ser más alta, otra un poquito más baja, unos tienen ojos azules, otros tienen los ojos marrones, pues los dientes igual, cada persona los tiene un poco diferentes. Entonces, nuestro trabajo, digamos, es ver qué tipo de sonrisa, digamos, le va a favorecer más a cada uno de nuestros pacientes, con sus pequeños matices. Luego está claro que la gente siempre puede tener sus preferencias. Me gustaría un poquito más cuadrados, más rectángulos, más claros, menos claros. Eso está claro que nosotros siempre vamos a aconsejar a nuestros pacientes. ¿Y esto cómo se puede hacer? Con el diseño de sonrisa. Hoy por hoy ha avanzado muchísimo. No es como antes que podíamos tallar un diente o empezábamos a fabricarlo, a hacerlo, mandarlo a nuestro protésico dental y ya está. No se sabía nada más y el paciente, digamos que decía, ha quedado así y no podías decir nada. Ahora no, ahora hay un trabajo muy grande por detrás.
¿Hay diferentes materiales?
Hay diferentes materiales, evidentemente los de toda la vida, que era el metal cerámica, pero digamos que ahora eso ya se va dejando totalmente en desuso. Nosotros en nuestra clínica ya abogamos totalmente lo que son las cerámicas puras, los circonios, con toda una cerámica estratificado, que es lo que se consigue una estética, unos bordes, unas transparencias, que es lo que tal cual intentar mimetizarlo entre los dientes naturales, que es lo que se consigue.
Se estudia cada caso de forma individualizada, ¿no?
Totalmente. Nosotros lo que hacemos es primero diseñar, digamos, la sonrisa en dientes en cera, incluso lo recreamos a nivel con ordenador, con temas informáticos, para poder hacer como una especie de base, para que así la persona luego pueda incluso verse con esa sonrisa. Entonces, en base a esos datos, la persona ya va decidiendo cómo quiere ir diseñando y por dónde quiere ir haciendo los diferentes aspectos.
Doctor Fernando Mora, de Mora y Bastida, muchas gracias por acompañarnos aquí en la cadena COPE. Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
Es la 1:38, aquí estamos en directo en Mediodía en COPE Orense. Es un placer contar con Jaime Noguerol, cuántos años aquí compartiendo con nosotros. Caramba. Momentos maravillosos. Sí, señor, ¿eh? Y hoy se le va a hacer un homenaje en la Orense CC Week. Va a ser un homenaje muy especial, 9:30, entre otros estará Yossi, el líder de Los Suaves, o también Habitación Vudú, y aquí está José, que nos acompaña. ¿Qué tal, José?
Hola, muy buenas bien, tardes. Muy bien, muy buenas.
Que además va a interpretar temas compuestos por Jaime Noguerol.
Pues sí, así es, así es.
Jaime, ¿cómo estás?
Bueno, pues estoy bien de salud y creativo, ¿no? Y ya sabes que lo importante que diría Albert Camus es estar vivo, en marcha, y el resto no importa. Entonces estamos en marcha y en acción.
Pero...
y tratando de vivir la vida... ¿Cómo te diría? Tratando de vivir la vida poéticamente, líricamente, ¿no?
Pero que te hace ilusión, ¿no?
Un estilo de vivir que creo que es el más interesante.
¿Qué ilusión tienes, no, por el día de hoy?
Únicamente, fíjate, es complicado, pero hay que intentarlo.
Digo que tienes ilusión por esta noche.
Bueno, ¿no crees tú que esto de los homenajes, me gusta más la palabra tributo, me va muy bien a la cabeza? Me parece, carajo, que es un epitafio ya de tumbo, o que me dan en la espalda y me dicen, yo ya está bien, vete, me cago en la puta. Pero bueno, allí estaremos, y como están amigos míos de Madrid y están los compañeros de la banda de Vudú, y estará mi amiga Maribel, pues yo creo que saldremos del paso bien. Además viene otro gran amigo mío, que es de Glutamato Yeye, de Madrid. Recuerdo sus canciones, aquellas de Todos los negritos tienen hambre y frío, con los que trabajé también en Madrid. Y después viene Muniesa, que es un crítico que trabaja con El Pirata. Uh-huh. El Pirata en, sí, Madrid y tal, y colabora también en nuestro periódico. Yo creo que va a ser un rato grato.
Pero antes decías tal, no sé qué, que no te gustan o que... Mejor los homenajes cuando uno está vivo y los puede disfrutar, y no cuando los hacen cuando ya no está. Y dices, bueno, qué fácil es hacer homenajes a quien no está, porque de encima no te los puede criticar, pero a lo mejor es estar con el homenajeado, ¿no? Y pues disfrutar de la fiesta, qué corcho.
Sí, hombre, pero tienes un tufo a ciprés.
¡Qué nombre, que no! ¡Qué nombre, que no! ¡Qué ciprés! De eso, en tal caso, naranjo.
¿Y Habitación Vudú cómo va a participar hoy en este homenaje?
Pues vamos a participar sobre todo con mucha ilusión, porque conocemos a Jaime de hace muchos, muchos años, cuando él hablaba antes al micro cerrado de aquella época de Vidal y Taller de Música. En aquella época nosotros teníamos otra banda, y conocimos a Jaime, bueno, pues por la cercanía, estar en el mundo de la cultura y demás, y porque él es de Berín, nosotros somos de Alimia, pero de Alimia ya rozando con Monterrey, con lo cual tenemos una conexión.
Somos rayotos.
Siento una conexión. Una conexión muy, banda, muy, sí, muy buena en los años 90, y fuimos a tocar a la cárcel del Pereiro, uh-huh, a hacer un concierto de dos pases, y él nos acompañó todo el día para escribir la crónica de aquel día. Y desde aquellas conocemos a Jaime, y que ahora seamos los elegidos para homenajear con sus letras, pues es algo. Para nosotros muy grande.
Recuerdo aquel concierto en la prisión, eran los años 90.
90 y algo, sí.
Y entonces la prisión estaba muy llena de... No habían llegado todavía los sudamericanos, y eran presos todos urensanos, ¿no? Un poco pringados y tal. Y el concierto fue tan conmovedor que los internos no los dejaban...
Sí, fue un día grande.
Salir del escenario. Él cantó y se identificó tanto con aquella gente que fue un concierto verdaderamente emotivo y que guardo sinceramente en mi corazón. Sí, señor. Aquel concierto del 1900, con todos los presos con los brazos extendidos hacia arriba cantando las canciones de Vudú.
¿Cuántos conciertos guardarás tú en el corazón, Jaime?
Fíjate. Hostia, pues fíjate, ya estábamos en los 60, ya, manda carajo. En los 60 ya habíamos visto, ya venían por aquí algunos grupos de rock como Cucharada y hubo unas las fiestas ya acostumbraban a traer algunos grupos de rock de aquella movida madrileña, ¿no? Los conciertos que he visto, pues fíjate, he estado ya viendo, me cago en qué barbaridad, he estado viendo a los Rolling Stones 1970 en Amberes.
Antwerpen, sí.
Fíjate, qué cosas. Amberes, entonces eran los verdaderos Rolling Stones, ahora vienen a Madrid y es otra historia, hay que respetarlos, ¿no? Pero de aquel concierto tengo un recuerdo tremendo, porque de aquella eran tiempos todavía felices, ¿no? En que la gente pensaba que el mundo que iba a venir iba a ser luminoso, ¿no? Entonces la gente, los Stones encargaron a los ángeles del infierno de Amberes que guardasen el orden, ¿no? Entonces con motos potentes, circulaban por la ciudad controlando aquello, y Mick Jagger era muy joven, claro, y el concierto aquel, pues ese es uno de los conciertos que me ha marcado en la vida, ¿no? Porque es la suerte de ver a los Rolling Stones en su propia esencia, me explico, casi en su nacimiento. Hacía poco que había muerto Brian Jones, su guitarrista, ¿no? Y los conciertos después, ya, bueno,
pues
el concierto
y después ya los Rock and Ríos.
Después el Rock and Ríos ha sido el más grande. Sí,
claro,
sí.
Claro.
Yo tuve la suerte de viajar con
tus canciones
con
Miguel. Para Miguel Ríos.
Sí, sí. Yo tuve la suerte de viajar con ese el tema del blues del autobús, que la letra la escribiera Víctor Manuel. Y yo, como iba de con letrista con Miguel ayudando allí, pues iba en gran parte de la gira, ¿no? Y la experiencia era verdaderamente increíble, porque a donde llegabas había 30, 40 mil personas. Era una cosa sorprendente, ¿no? Llenar un campo en Valencia, llenar Balaídos, era una cosa. Después vino la cara B, porque 5 años después Miguel se empeñó en hacer otra gira. Y claro, los managers le dijeron que no era el momento, que la magia había pasado, pero Miguel se empeñó e hizo aquel concierto famoso de Rock en el Ruedo. ¿Recuerdas?
Sí, sí.
Y claro, ahí, oye, pues, Jaime, fue un mal momento.
Que enhorabuena, por el tiempo solo ya sabes que...
Sí.
Pero enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena, que es un placer que nos acompañes. Claro que lo disfrutes, que sí, mucho hoy, Jaime.
Muchas gracias.
Y gracias a José de Habitación Vudú. Hoy el homenaje a Jaime Noguero, que nos acompaña en la cadena.
9:30,
Teatro Principal, 1:46. ¿Qué tal? Buenas tardes. El alcalde de Orense anunció que dio orden para cambiar las juntas de área de la institución municipal ourensana, Gonzalo Jácome.
Que las juntas de área también ha dado orden de que se hagan una vez al mes en vez de dos veces al mes. Y básicamente irán los técnicos a las juntas de área para que respondan ya in situ.
Las juntas diarias se venían celebrando dos veces al mes en el ayuntamiento y eran objeto de polémica entre gobierno y oposición. De hecho, PSOE, BNG y Ciudadanos llegaron a abandonar alguna sesión por no asistir a algún miembro del gobierno o por falta de información, como fue una junta diaria de urbanismo hace escasas fechas, donde se fueron por la ausencia de la edil y por la falta de información sobre la tramitación del plan de urbanismo. El regidor municipal señaló que mantiene condiciones para aprobar el documento urbanístico.
Las condiciones que planteamos nosotros es reordenar la finca diputación, queda la posibilidad de que se pueda agrupar en un solo edificio o no. Las torres del Miño, pues obviamente no permitir que se tengan las alturas que tenían de 20 alturas al lado del río Miño, no lo vamos a permitir, con lo cual eso también se topan en altura, se topan esas torres. Y luego se va a dotar mucho más de zonas verdes y áreas recreativas para la ciudad orense. Se permite, se contempla también un gran parque de 30 hectáreas en lo que sería Untes, para hacer un parque invidiable en Galicia, en la zona de Untes, y el parque acuático termal, obviamente, también en el campo de la Feira.
Jácome anunció esta semana una nueva reestructuración de áreas en la institución municipal, pero horas después decidió dejarlo sin efecto. Una reestructuración que llegaba a afectar a competencias del Partido Popular. Hoy admitía algunas diferencias, pequeños flecos.
Hay un pequeños flecos con el tema de las competencias y de los encajes presupuestarios. Los encajes presupuestarios no sería ningún problema sin el interventor. El Partido Popular decía que sí, pero el interventor decía que no. Y luego hay, con las competencias, pues ahora mismo hay algunas discordancias y entonces lo que hacemos es un poco aplazarla.
Y sobre el mercado de abastos de Aponte, que es fuente de la polémica también con la oposición, ha dicho ahora que la volverá a sacar a concurso porque ha recibido llamadas de varios empresarios.
Y entonces lo que vamos a hacer es volver a sacarlo a concurso, creo que la semana pasada, y creo que ya se van a presentar los especialistas de hostelería por su cuenta, según lo que nos han dicho. Pero lo que me llama la atención, es que una vez que se armó todo este revuelo, nos han llamado varios empresarios diciendo cómo estaban las condiciones, porque le interesaba el tema. Entonces, el tema creo que lo vamos a dejar anulado, no sé si hoy o mañana, y lo vamos a sacar a licitación la próxima semana, y creemos que va a haber más de una oferta y que no haya los problemas de la anterior.
Estás escuchando Mediodía en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Hemos amanecido ya con nieblas y con nubes. Las nubes seguirán siendo protagonistas a esta hora y durante toda la tarde y por la noche, donde se registrarán chubascos a lo largo de la provincia. Llegaremos a máximas de 17 grados en Verín, 18 en Ourense, 20 grados en Obarco de Valdeorras.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Echamos un vistazo a las carreteras. Amelia González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Según la información que recogemos de la página web de la Dirección General de Tráfico, apuntamos que hay obras en la Nacional 540 desde el kilómetro 76 en Gandaralonga hasta el kilómetro 78 en Cambeo. Las obras afectan a ambos sentidos de circulación y hay un solo carril en el que se está dando paso con de forma alterna a ambos sentidos en este tramo de tráfico.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
La policía continúa la investigación tras el asesinato a tiros de un emigrante orensano en México. Carlos Esteve, de 66 años, originario de Avión, llevaba prácticamente toda la vida en ese país. Sigue la consternación en la localidad ourensana. Coincidiendo con el Día de la Madre, la fiesta del trabajo, el Ayuntamiento de Orense va a celebrar el domingo la Festa dos Mayos.
En la edición de este año, el programa incluirá shows para niños y juegos populares en los jardines Padre Feijó. La exposición de Os Mayos, que se situará en la calle del Paseo, en Padre Feijó y Lamas Carvajal. Habrá también canto de coplas, ruada dos cabezudos y, como innovación, el concierto del grupo Treixadura, que tendrá lugar en la Plaza Mayor a las 7:30 de la tarde. En la presentación del evento, el alcalde de Orense, Gonzalo Pérez Jácome, recordó que esta fiesta se organiza cada primer domingo de mayo y en esta edición, en la que se recupera tras los dos años de la pandemia, se ha querido potenciar su celebración con el incremento de los premios.
Creo que hay 28 mayos anotados, 10 tradicionales, 7 artísticos, 4 creativos, 7 infantiles, y lo que hicimos fue pues impulsar obviamente los premios. Tenemos 3 premios no mayo artístico, antes había solo un. Tenemos 3 premios no mayo en xiebre, antes había solamente un. Aumentamos las partidas, aumentan las partidas dos premios. De todos, aumentamos las partidas de todos los premios, también dos premios participantes, ¿no? Entonces, claro, estamos aumentando la participación de este tema.
El alcalde señaló que no habrá quema de ningún mayo porque alguno de los participantes no está de acuerdo en hacerla y desde el concello dice se quiere respetar la opinión de los que los elaboran. Eso sí, avanzó que estos van a ser los últimos mayos que se celebren tal y como los hemos conocido hasta ahora, ya que el próximo año tendrán lugar en coincidencia con las fiestas de Ourense. Estas se van a celebrar el 22 al 26 de junio, pero en 2023 se celebrarán en primavera, coincidiendo con la Festa dos Mayos.
Las ayudas de la Xunta para la reestructuración y reconversión de viñedos beneficiarán a 108 viticultores de la provincia de Orense. El delegado de la Xunta, Gabriel Alén, indicó que el objetivo de estas ayudas es aumentar la competitividad de los productores vitivinícolas, mejorar los sistemas de producción sostenibles y la pegada ambiental de este sector productivo. Este próximo viernes el comercio de Orense va a recuperar su Shopping Night, un evento dinamizador del comercio local que desde 2013 organiza el Centro Comercial Aberto Orense Centro y que tras los dos años de la pandemia tendrá lugar en el centro urbano de la ciudad.
Entre las 8 de la tarde y las 12 de la noche del viernes, comercio, moda, arte, cultura y gastronomía se darán la mano en este evento que se podrá disfrutar en las siguientes calles de la ciudad a las que se refirió el presidente del Centro Comercial Abierto, Luis Rivera.
Abarca principalmente Parque de San Lázaro, primer tramo de Bedoya, Paseo, Santo Domingo, Concordia, Lamas Carvajal, La Paz, Doctor Marañón y Plaza Mayor, así como las calles de Cardenal Quevedo, Avenida de Buenos Aires, Habana, Curros Enríquez, Juan 23 y Valle Inclán, donde habrá pequeñas pinceladas. La Shopping Night es una iniciativa del Centro Comercial Alberto Urense Centro que dinamiza el comercio local del centro de la ciudad y además también cuenta con el apoyo de otros establecimientos comerciales y empresas, así como de la Diputación, el Inorde y Abanca.
exhibiciones de baile, desfiles de moda, un recital poético, degustación de ternera gallega, paella, té con dulces y vinos de Ponte de Aboga conforman el programa de actividades de la Shopping Night, que este año, y por primera vez en estas 8 ediciones, no cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Ourense.
Ya abrió sus puertas la exposición del Alpinche, una muestra que permanecerá abierta hasta el 17 de mayo en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, dentro de las actividades de la Ourense CCUI, la Semana de las Industrias Culturales y Creativas de Ourense. Numerosos aficionados y personas que recuerdan los momentos más especiales de este vehículo asistieron al acto de inauguración de la exposición ayer por la tarde y posteriormente a la mesa redonda en la que se analizó este vehículo como ejemplo de creatividad aplicada a la competición. Continúan las actividades de la Ourense CCUI. Hoy a las 8 de la tarde el coronel y conferenciante Pedro Baños va a ofrecer una conferencia en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. A las 9:30 de la noche tendrá lugar el homenaje a Jaime Noguerol. Entre ellos participará, le acompañarán el cantante del grupo Los Suaves, Yossi Domínguez, y el acto contará con la actuación del grupo Habitación Vudú, grupo que tocará canciones escritas, compuestas por el propio Jaime Noguerol. Tendrá lugar a las 9:30 de la noche en el Teatro Principal de Ourense. Y posteriormente tendrá lugar el segundo concierto de Kenny Garrett. Actuó ayer, brilló en el Café Latino, en el Festival de Jazz de Primavera, y hoy volverá a tocar. El veterano saxofonista estadounidense Kenny Garrett, ganador de un Grammy, a las 10:30 de la noche en el Café Latino de Ourense. Y en la catedral tiene lugar la novena al Santo Cristo hasta el 3 de mayo, con la celebración de la Eucaristía a las 8, a las 9, a las 10:30 y a las 11:30 por la tarde. Tendrá lugar la solemne novena con Rosario y Santa Misa a las 6 de la tarde y a las 8 de la tarde. El día 3 de mayo, fiesta del Santo Cristo, presidirá la Eucaristía a las 6:30 el obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.